A partir de este momento, se enlazan las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia.
98.5 FM Bogotá
y 100.4 FM Medellín.
En sintonía con el acontecer nacional e internacional.
Análisis UNAL hace un recorrido por la información de los 5 continentes con una visión académica.
Análisis UNAL, saber para interpretar.
Muy buenos días, 6:04 de la mañana. Es viernes 3 de noviembre del año 2023. Comenzamos una nueva franja informativa de Análisis UNAL y así saludamos a quienes nos escuchan en nuestras frecuencias. En Bogotá son los 98.5 FM, en Medellín son los 100.4 FM y a quienes se conectan en nuestra señal web radio.unal.edu.co. Este programa cuenta con la dirección del profesor Freddy Chaparro, la coordinación es de Carlos Raigoso. El equipo periodístico está conformado por Jairo Currea, Camila Incapié, Sonia Ramírez y Eliana Escandón. En la producción de Bogotá nos acompaña Álvaro Bulla y en la producción de Medellín está Ronald Villa. Podemos interactuar en redes sociales, es muy fácil, ustedes pueden seguir nuestro perfil en X, ahí nos van a encontrar como @analisisunal o también pueden seguir las redes oficiales de la emisora @radiounal, así aparecemos en Facebook, en Instagram y en X. Tenemos algunas invitaciones en esta mañana y ya Sonia Ramírez nos llega con las buenas noticias a esta mesa de trabajo. Sonia, muy buenos días.
Excelente viernes para usted, Eliana. La escucho muy animada en este final de semana. Un saludo muy especial para mis compañeros y, por supuesto, para nuestros oyentes. Mire, se trata del primer Congreso Interdisciplinar en Información de Redes y Sistemas Complejos. Este es un evento que se está llevando a cabo en el auditorio del edificio 421 del Departamento de Biología de la Universidad Nacional de Colombia. Resulta que está organizado por el Proyecto Estudiantil Interdisciplinar y nos están convocando las actividades que tendrán el día de hoy y de mañana. Sin embargo, pues los invito a que escuchen la invitación que nos han dejado.
Hola oyentes de Radio UNAL, les traemos una pregunta que seguro les interesa. ¿Es posible tener ciencias sociales, economía, ciencias naturales y artes en un mismo espacio? La respuesta es que sí. De hecho, es lo que haremos hoy viernes y mañana sábado 4 de noviembre en el Congreso de Sistemas Complejos. Tendrá lugar en el Auditorio de Biología de la Universidad Nacional C de Bogotá y es organizado por el Grupo de Estudio Indisciplinar en Complejidad y Redes. Durante estos 2 días tendrás la oportunidad de escuchar a investigadores que compartirán su perspectiva de la complejidad desde distintas áreas de conocimiento, permitiéndonos conectar con los sistemas complejos desde este viernes y sábado en el Auditorio de Biología de la Universidad Nacional. No te pierdas la primera versión del Congreso Colombiano de Información y Redes en Sistemas Complejos. La entrada es completamente gratuita. Síguenos en redes sociales como Grupo de Estudio Indisciplinar en Complejidad y Redes o, por sus siglas, GEINCIR.
Las actividades entonces del día de hoy irán desde la 1 de la tarde 45 minutos y mañana desde las 8 y 45 habrán diferentes charlas y conversatorios, entre esas, por ejemplo, mañana a las 2 y 40 de la tarde, ¿por qué la vida exige un modelamiento basado en agentes y qué significa eso para estudios del fenómeno del antropoceno? Realmente son charlas muy interesantes, Eliana, entonces le dejo esa invitación para el día de hoy y mañana.
Grupos de investigación que pues están formando aquí en la Universidad Nacional de Colombia y que claramente están haciendo sus eventos para que los podamos conocer. Con estas invitaciones también vamos a conocer otras noticias de lo que está ocurriendo en el panorama colombiano y es que hay un cambio en la reforma tributaria que estaría incluyendo a las MIPYMES. Jairo Currea, muy buenos días.
Eliana, muy buenos días para ti, para Sonia, un saludo a Camila también en la ciudad de Medellín y por supuesto a todos los oyentes que a esta hora están en sintonía de Análisis UNAL. Pues se siguen conociendo impactos de la reforma tributaria aprobada e impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro hace casi un año. El impacto que viene pues va para el mundo empresarial. Un reciente informe de la firma Crow Colombia dice que los cambios hechos frente a la tasa de tributación depurada para que el país se ponga al día con los lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y que ahora pondrá a muchas medianas y pequeñas empresas a pagar renta bajo los mismos parámetros de las grandes multinacionales. El diario Portafolio habló con Juan Carlos Arbeláez, un socio de impuestos y servicios legales de Crow y experto en el tema, y explicó que todo el parágrafo, toda parte del parágrafo 6 del artículo 10 de la reforma tributaria, diseñado para garantizar que las multinacionales paguen al menos un nivel mínimo de impuestos en cada jurisdicción en la que operen. Dice que aunque la intención es buena, su aplicación está generando preocupación entre las micro y pequeñas empresas, puesto que no distingue tamaños ni realidades económicas, golpeando al sector productivo al ponerlo al nivel de las grandes compañías. Y dice que este principio de equidad y progresividad, que busca que la carga tributaria se distribuya de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente, pues se ve desafiado por esto, ya que se establece una tasa plana de 15%, aumentando la tributación de las pequeñas y medianas industrias. Entonces, pues este parágrafo 6 del artículo 10 de la reforma tributaria establece que una tasa mínima de tributación para los contribuyentes de impuestos sobre la renta, de que trata este artículo y el artículo 241 del Estatuto Tributario, salvo las personas jurídicas extranjeras sin residencia en el país, se calculará a partir de la utilidad financiera depurada. Y es allí donde las pequeñas y medianas empresas pues tienen el temor de terminar tributando el año entrante, a partir del año entrante, como si fueran grandes empresas.
Algunas modificaciones entonces que se van conociendo en esta reforma tributaria del gobierno actual. Ya veremos entonces, Jairo, qué ocurre con estas decisiones. Son las 6:10 de la mañana. Vamos a conocer la revista de medios en Análisis UNAL.
La primera recomendación viene del portal cultura.nexos.com.mx con una crónica llamada Los militantes del libro. Resulta que Emiliano Becerril Silva pues es escritor, productor radiofónico y fundó en el año 2011 Elefanta Editorial, un proyecto a través del cual publica narrativa, poesía, ensayo, fotografía y arte. En esta crónica nos relata su viaje a la Feria del Libro de Frankfurt, el encuentro pues recordemos más importante del mundo para la industria del libro. Entre otras cosas, pues aquí aparecen varios editores de distintos países, incluso algunos en guerra, y también habla acerca de otros contextos adversos. Deja en evidencia, por ejemplo, la historia de un editor kurdo de Siria, quien le contó cómo Turquía había bombardeado hacía pues escasos días cierta zona de su país y que nadie justamente hablaba de este tema, hecho que hizo que una feria del libro local se suspendiera por culpa del ataque. Habla también de Colombia y de su nueva asociación de editoriales y de otros países vecinos como Argentina, que a pesar de la crisis económica que atraviesa el país, pues siempre está presente en estos escenarios del libro. Finaliza con una interesante reflexión, y es el papel de los libros en Ucrania, un país que está en guerra actualmente y donde muchos de sus habitantes pues reconocen que leer es una forma de salvarse y de salvar la idea de mundo.
La segunda recomendación llega de lapalabra.univalle.edu.co con el artículo La muerte de los suelos y el cambio climático. Según el texto, en Colombia la muerte de los suelos ha erosionado un 40% de la superficie del país y es la causa directa de las inundaciones en cerca de 800 municipios luego de 3 años seguidos del fenómeno climático de La Niña. En el artículo se explica el beneficio de los suelos en los ecosistemas y especifica las consecuencias de la muerte de los suelos, resaltando que la peor alternativa es la revolución verde. Entonces aquí hace referencia, pues esa es la invitación a que ustedes puedan leer este artículo, y también señalar que el autor finaliza con la siguiente información, es que si se quiere proteger al país de inundaciones y deslizamientos, no hay una política más eficaz que la regeneración de los suelos en la agricultura y la ganadería. Entonces es la invitación para que ustedes puedan ingresar a lapalabra.univalle.edu.co, buscan el artículo La muerte de los suelos y el cambio climático para que puedan leer entonces acerca de este tema. La otra recomendación ya la hacía Sonia, cultura.nexos.com.mx con la crónica Los militantes del libro. 6 y 13 de la mañana vamos a conocer las noticias de Colombia y el mundo.
En Radio UNAL, un viaje informativo por las distintas geografías del mundo.
Los acontecimientos de África en Análisis UNAL.
Seis y 14, iniciamos en Kenia. Las mujeres de la etnia Masai convierten especies dañinas de cactus en biogás y también en alimento, Eliana.
Estamos hablando del grupo cultural de mujeres Manjeyata de Iloplei, Tawala, que cuenta con 203 integrantes y que ahora se dedican a convertir la pulpa del cactus en combustible. También lo pueden utilizar en sus hogares. Y este último enfoque no solo erradica el cactus, sino que ofrece una fuente alternativa de sustento para la población, pues el cactus es una especie invasora que está generando daños en el ecosistema. Su permanencia en las regiones dificulta el desarrollo de la vida silvestre y reduce las áreas de pastoreo. Algunos animales que consumen el fruto de la planta pueden sufrir problemas digestivos debido a sus pequeños pelos. Ahora, pues este grupo de mujeres que mencionamos ha transformado el problema en una nueva empresa. Y según el Centro Internacional de Agricultura y Biociencia, con sede en Reino Unido, los cactus invasores no controlados podrían dañar más del 70% de los pastos naturales. Las consecuencias incluyen una reducción de la biodiversidad y un acceso limitado del ganado a los pastos. Combatir la especie invasora resulta un desafío, ya que se propaga de manera rápida, incluso en las rocas áridas. Y los métodos tradicionales de eliminación, como el trabajo manual y la quema, han resultado ineficaces.
Continuamos con las noticias de África porque en Etiopía se cumplió un año de la declaración de un alto al fuego entre el gobierno y el Frente Popular para la Liberación del Tigre.
Según la ONG Human Rights Watch, continúan los combates y abusos cometidos en la región del Tigre. Además, la organización rechaza que el gobierno etíope y sus socios internacionales alardeen de los avances logrados en el último año, cuando la población civil es la más afectada por las acciones que se ejecutan en el territorio. El acuerdo firmado en noviembre de 2022 en Pretoria, Sudáfrica, incluía medidas para proteger a los civiles, reanudar servicios básicos, proporcionar asistencia humanitaria, permitir a los desplazados internos regresar a sus hogares, perseguir crímenes de guerra y la creación de un mecanismo junto con la Unión Africana para supervisar el acuerdo y llegar a un desarme de armamento pesado y mediano. Hemos querido ampliar este tema con el profesor Mario Lozano Alonso. Él es docente y también es historiador especializado en Etiopía. Y pues hablando con el profesor en un contexto histórico, pues aclaramos ciertas dudas sobre tantos años en conflicto entre el gobierno y el Frente Popular para la liberación del Tigre y el por qué hasta hace un año, en el 2022, pues se logró un acuerdo de paz. Vamos a escuchar al profesor.
Bien, para entender este punto de la historia es importante remontarse a la Guerra Civil de 1991. Ahí es cuando el TPLF, junto con otras milicias, logran derrotar al régimen comunista del DERG e instaurar lo que hoy en día se conoce como la República Federal Democrática Etíope. Este va a ser un país que está construido sobre una base etnofederal en la que, en teoría, todas las etnias del país estarían representadas, pero en la práctica hay una, que son los tigrinos, cuyos líderes son los que controlan los principales resortes del poder. Bien, entre 1995 y 2012 el poder de los tigrinos fue absoluto, total e incontestado, ¿no? Sobre todo bajo el liderato de Meles Zenawi, que es un poco el padre de la Etiopía moderna. Y bien, pues por continuar un poco la explicación, entre 2012 y 2016 la situación en Etiopía, por un lado, económicamente mejora mucho, pero por otro, hay también pues una parte importante de la población que no ve que el crecimiento económico anual de dos dígitos no repercute en una mejora de su calidad de vida. Esto causa una serie de protestas que van a afectar sobre todo a los estados-región, a los Kililoch de Amara y muy especialmente Oromía. Los Oromos son el 33% del país y tradicionalmente han sido marginados por el gobierno. Caso es que esto lleva a que en 2018 el nuevo primer ministro, Haile Mariam de Salem, dimita y se elija en su lugar a Abiy Ahmed, que es otro oromo. En este sentido, una de las primeras acciones que él va a llevar a cabo es precisamente expulsar del gobierno a la antigua cúpula tigrina, que se va a ver pues circunscrita a su región de origen, Tigray. Y esto va a generar pues fricciones que estallan después de 2020, sobre todo cuando hay unas elecciones en Tigray que no son autorizadas por el gobierno federal etíope. Ahí es cuando comienza la famosa guerra, que bueno, pues termina precisamente con la derrota total de los rebeldes tigrinos a los que se ha sometido, por un lado, por vía militar, porque el gobierno federal etíope tiene acceso a todo el mercado armamentístico que hay en la actualidad, y también utilizando el hambre como arma de guerra.
Siguiendo con la conversación, conocimos cuáles fueron los términos de las negociaciones de paz entre ambos grupos. Eso sí, entre el gobierno y el movimiento TPLF, y la prioridad, pues, que se le dio a la población de la región del Tigre.
Bueno, la paz se firmó justo 2 años después del comienzo de la guerra en una de las capitales sudafricanas, Pretoria, el 2 de noviembre de 2022. Y aquí, entre las cosas que se firmaron, pues por un lado, el TPLF, el Partido Tigrino, aceptó respetar la autoridad del gobierno. Además, bueno, pues negarse a colaborar con cualquier otro tipo de grupo armado que luchara contra la soberanía etíope. Por supuesto, no forzar a ningún tipo de cambio inconstitucional. Y en general, aceptar el envío de tropas federales a la región, al Kilil de Tigray. Entre tanto, el gobierno aceptó pues parar todas las operaciones militares contra los combatientes del TPLF, restaurar los servicios básicos en toda la región de Tigray, también pues restablecer el acceso a la ayuda humanitaria a la región. Recordemos que en este momento prácticamente toda la población de Tigray estaba bajo un riesgo severo de hambruna, y retirar al TPLF de la lista de grupos terroristas. Entonces, este tratado de paz vino después de un largo alto el fuego, y bueno, pues también algunas escaramuzas entre el gobierno federal y el tigrino, que bueno, demostraron que ya el TPLF, después del bloqueo total y absoluto al que se había sometido a la región, la hambruna, etcétera, etcétera, pues estaba completamente desgastado y no podía continuar con la lucha. O sea, esto al final pues ha sido una victoria del gobierno federal, porque prácticamente el TPLF ha tenido que aceptar pues todas las condiciones que se le ha impuesto. De hecho, las tropas eritreas todavía siguen en el distrito de Irob, al norte, en la zona fronteriza, hasta tal punto de que se le considera que ha sido anexionado de facto. Y esta es una de las razones por las que todavía hay tensiones entre estos grupos tigrinos y el gobierno federal. Aparte que la guerrilla de Fano, que está actualmente operando contra el gobierno federal, ocupa pues toda la parte occidental del Tigray, lo que supone pues una ruptura del acuerdo, ¿no? Que originalmente pues el TPLF exigía que esa milicia amara se retirase de la región. Así que bueno, pues siempre hay un riesgo importante de que haya una ruptura de las negociaciones. Esta guerra ha causado entre 100.000, que es el cálculo que hace el gobierno etíope, 100.000 muertos y los 600.000 que calcula pues la Universidad de Gante y también el propio TPLF, ¿no? La mayor parte de estos muertos no se deben tanto a combates, sino a la crisis de la hambruna. Y en este caso, pues, aunque suene mal decirlo, se ha utilizado a la población pues como víctima principal del conflicto, ya no solo como como objetivo militar, sino sobre todo como objetivo humanitario, ¿no? Se ha forzado una crisis humanitaria, se ha provocado una hambruna por parte del gobierno federal etíope, en la que pues millones de personas se han visto afectadas.
También hablamos sobre los beneficios que se han obtenido desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Etiopía y el Frente Popular para la Liberación del Tigre.
El acuerdo de paz con Tigray ha sido beneficioso en tanto ha finalizado las operaciones militares en la región, pero por otro lado la ayuda humanitaria sigue llegando con cuentagotas. Además, recientemente pues Etiopía ha entrado a formar parte de este bloque de los BRICS, con Brasil, con Rusia, con China, con India y con Sudáfrica, y con otros países como por ejemplo Argentina. Así que en general sí, se ha recibido como algo positivo. Además es de estos conflictos que en su momento, bueno, pues tuvo como momentos en los que la prensa le prestaba mucha atención, pero enseguida pasaba a segundo plano. Por otro lado, con respecto a las oportunidades laborales y económicas que pueda haber ahora, el país está afectado por una grave crisis económica, causada sobre todo por la inflación, ¿no? Este aumento de los precios de los combustibles está afectando especialmente a los países más pobres. Recordemos que Etiopía todavía dista mucho de ser un país de desarrollo medio. Entonces, ahora mismo lo que hay es mucho bandolerismo, ya no solo en la zona de Tigray, sino en todo el país. Y esto, bueno, está generando también problemas de inestabilidad política, porque todavía hay guerrilleros del TPLF que no afectan las condiciones del Tratado de Paz y que siguen operando por zonas rurales. Esto es minoritario, pero bueno, también hay que decir que sigue existiendo.
Según leímos en los informes, varias organizaciones de derechos humanos señalan al Frente Popular para la Liberación del Tigre de incumplir los acuerdos, pero no se refieren si el gobierno de Etiopía los cumple. Aquí el profesor Mario nos explica esta situación.
Mientras el TPLF pues ha sido la parte derrotada, la mayor parte de los compromisos firmados debería hacerlos cumplir el gobierno de Addis Abeba. En este caso, la ayuda humanitaria, como ya he comentado antes, sigue llegando con cuentagotas, principalmente, bueno, pues por las restricciones del gobierno federal, que tampoco permite que la prensa entre a informar libremente sobre lo que está pasando allí, ¿no? Está todo muy controlado, es muy complicado saber qué está pasando en realidad. En este sentido, las tropas eritreas, que supuestamente deberían haber abandonado territorio tigrino, siguen ocupando la franja fronteriza del norte, lo cual pues es un incumplimiento flagrante de los acuerdos. Y bien, pues la guerrilla de Fano, que originalmente estaba aliada con el gobierno federal etíope durante la guerra y que ahora está enfrentado a él, pues sigue controlando la zona del oeste, lo cual pues es un problema importante porque el TPLF ya ha amenazado con reabrir las hostilidades si Fano no abandona la región. De momento parece que hay calma, no veo yo al TPLF con fuerza suficiente como para poder lanzar una ofensiva, pero esta situación es muy volátil y podría cambiar en cuestión de días.
Y en Etiopía, pues hay otros grupos que no están de acuerdo con las políticas del gobierno. Es por eso que hablamos sobre esas regiones en donde están ubicados y también conocer cuáles son.
Hay otras insurgencias activas en el país, la más importante ahora mismo sería la de Fano, que controla pues amplias zonas del Quilil de Amara, ¿no? Uno de los más poblados del país, y que es el corazón del antiguo reino cristiano, ¿no? De hecho, los Amara a día de hoy suponen el 25% de la población, y la guerrilla Fano significa joven en amárico. Se ha rebelado contra el gobierno federal, primero porque éste quiere acabar con las milicias, a pesar de que Fano no le vino muy bien durante la guerra de Tigray, y segundo porque exigen una mejora de las condiciones de vida de los habitantes del Quilil, ¿no? De Amara. En este sentido, bueno, pues hay que recordar, como ya dije antes, que es un país que ha crecido mucho económicamente, pero que la riqueza no ha sido bien distribuida, ¿no? Hay un paro juvenil que afecta a más del 50% de los jóvenes en un país donde más de la mitad de la población tiene menos de 14 años, ¿no? Estos 120 millones de etíopes. Además de la insurgencia de Fano, encontramos en el Quilil de Oromía, que es el más poblado de todo el país, ¿no? Ahí reside aproximadamente un tercio de la población etíope. Sigue activa la insurgencia de la Oromo Liberation Army, ¿no? El Ejército de Liberación Oromo, también conocido por sus siglas en inglés como OLA. Entonces, bueno, pues es un ejército guerrillero ya con mucha solera que lleva operando pues, desde los años 70 y que pues ha seguido operando especialmente desde la insurgencia que comenzó en 2016. Además, pues estaría la guerrilla Gumuz, más hacia el oeste, y algunos grupos guerrilleros menores que operan por otras zonas, pues más del sur. Este sería un poco el panorama con el que tiene que lidiar en la actualidad el gobierno de Addis Abeba.
Y ahora, pues, ¿qué podría suceder con este acuerdo de paz? Y aquí conocemos el análisis del profesor Mario, con quien hemos estado conversando sobre la situación económica, social y política en Etiopía.
Cada vez que surge uno de estos conflictos, se tiende a hablar de la balcanización de Etiopía, ¿no? De la posibilidad de que este país acabe dividido en numerosos pequeños países en base a las diferencias étnicas. Es cierto que bueno, hay movimientos nacionalistas muy fuertes en Oromía, en Amhara o en Tigray. Y lo más curioso es que, por ejemplo, en la guerra de Tigray, en ningún momento el TPLF proclamó la independencia, ¿no? del Quilil. Cual es algo que incluso la propia constitución etíope ampara, ¿no? O sea, cada uno de estos estados regionales tiene derecho a declararse independiente. Yo soy optimista y creo que, bueno, pues que estos conflictos acabarán resolviéndose siempre y cuando por parte del gobierno de Abiy Ahmed haya un cierto tiento negociador, ¿no? La guerra de Tigray finalmente pues ha acabado con una victoria para el gobierno de Addis Abeba, pero lo cierto es que tampoco se ha acabado de desmantelar al TPLF, ¿no? Como uno podría pensar. Y esto, en cierto modo, pues es una oportunidad que le dan desde Addis Abeba a esta formación política para que posiblemente en el futuro se vuelva a reintegrar en este nuevo gran partido que es el Partido de la Prosperidad, que es muy típico lo de que al final se acabe colaborando incluso con partidos de la oposición. También, bueno, pues sobre el Tratado de Paz, ahora mismo el TPLF no tiene fuerza militar suficiente como para volver a las hostilidades, pero siempre puede amenazar con ello, ¿no? Y al final que al gobierno federal etíope se le abra un nuevo frente en el norte junto con Fanno y con el OLA operando por el sur, pues no es plato de gusto y yo creo que al final, pues van a intentar ceder algo para que el acuerdo no llegue a romperse.
Escuchábamos al profesor Mario Lozano Alonso, docente e historiador especializado en Etiopía, quien nos hacía referencia a esta noticia. Se cumplió un año de la declaración de un alto el fuego entre el gobierno y el Frente Popular para la Liberación del Tigre en Etiopía. Al profesor claramente le agradecemos por haber participado y por esta conversación que tuvimos en este espacio de Análisis UNAL.
Análisis UNAL, más allá de la información. El recorrido por los hechos de Medio Oriente en Análisis UNAL.
6:32 de la mañana, conocemos las noticias en Medio Oriente. Periodista de la cadena Palestina TV murió junto con 11 integrantes de su familia, Sonia.
Eliana, hablamos de Mohamed Abu Hataf, quien perdió la vida el día de ayer en la noche tras un bombardeo del ejército de Israel contra la ciudad de Khan Yunis en el sur de la franja de Gaza. Junto a él, pues también perdieron la vida su esposa, su hijo y su hermano. Abu Hataf, pues había estado trabajando en directo justamente una hora antes de su muerte y en esa última cobertura, pues habló que en todos los rincones de Gaza se oyen llantos desesperados y declaró, cito textualmente, que la herida sigue sangrando mientras Israel siga con su crimen. A hoy, el número de periodistas que han perdido la vida desde que comenzó el más reciente conflicto entre Israel y Hamas, pues aumentó a 36, según una declaración del Comité para la Protección de Periodistas, quienes también aseguran que el número de muertos incluye 31 periodistas palestinos, 4 israelíes y 1 libanés. El Grupo de Defensa del Periodismo ha asegurado que el conflicto entre Israel y Hamas, que data pues desde el 7 de octubre, ha sido el periodo más mortífero justamente para los periodistas desde que comenzó a contabilizarse en 1992.
Más de 200 personas han perdido la vida en los bombardeos registrados esta semana hacia Jabalia.
Así es, Eliana. Pues el día de ayer, justamente Hamas pues emitió un informe en el que aseguraba que al menos 195 personas murieron tras los bombardeos realizados los días martes y miércoles en este campo de refugiados, el más grande de la franja de Gaza. Sin embargo, pues ayer se registró un tercer ataque de Israel, quienes, según la agencia de noticia palestina Wafa, dispararon un misil contra una escuela. Este hecho pues cobró la vida de 29 personas más. Se conoce además que hay más de 120 desaparecidos bajo los escombros y más de 700 heridos. Sobre este hecho, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, emitió un comunicado en el que condenó los ataques israelíes contra barrios residenciales densamente poblados de la franja de Gaza, asegurando que los campos de refugiados, los asentamientos para desplazados internos y los civiles que los habitan están protegidos por el derecho internacional humanitario, y calificó los ataques contra ellos de completamente inaceptables.
Saludamos a esta hora de la mañana al profesor Camilo Ramírez. Él es abogado, es especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Es magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia y docente de la Universidad El Bosque y otras instituciones. Profesor Camilo, gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos y a toda la audiencia? ¿Cómo están?
Muy bien, profesor. Gracias por participar en Radio UNAL. Profesor, siguiendo esta noticia, ¿qué tipo de justificaciones anuncia el gobierno de Israel al mundo para realizar pues estos bombardeos que hemos conocido, y qué tan lícito pues se puede superponer lo que ellos están haciendo?
Bueno, esa es una pregunta muy, muy interesante para entender un poco las operaciones que está haciendo el ejército israelí. Bueno, la justificación que tiene Israel es que debajo de ciertas estructuras establecidas en Franja de Gaza hay túneles donde se dice que están, digamos, las milicias de Hamas. Entonces, parte, digamos, de la justificación de estos ataques sobre bienes civiles, extenderé esto, se justifica precisamente por la presencia de miembros del grupo armado Hamas en túneles debajo de estas estructuras. Y esto, digamos que a la luz del DIH, es lo que llamamos un objetivo militar. Entonces, básicamente la premisa principal del ejército israelí es decir que con estos ataques está consiguiendo ventajas militares, ¿no? Acá digamos que hay que empezar a delimitar esta palabra, pues digamos que hablarlo de esta forma sería bastante peligroso, porque casi que cualquier cosa o cualquier acción que podamos realizar en medio de una guerra o un conflicto armado, mejor, usted estaría permitido en tanto permite conseguir o obtener una ventaja militar. Y acá, digamos, algo que se ha reiterado en estos últimos ya 27, 28 días de escalamiento de este conflicto armado internacional, es que pues el DIH sí impone, digamos, límites también a la conducción de hostilidades, y esto es importante entenderlo frente a esta magnitud de ataques. Uno de los límites más importantes y que tal vez se ha dicho en este medio y en otros, es precisamente la distinción entre civiles y combatientes. Acá, como también ya nos hemos referido antes en otros espacios, es importante tener en cuenta que, uno, esto es un conflicto armado internacional de tipo ocupación, lo que implica que la guerra se desarrolla dentro de un territorio ocupado y hay una parte ocupante, que en este caso sería Israel, y esto tiene unas particularidades, pues como lo han visto en varios medios de prensa, la guerra se desarrolla dentro de ciudades, y eso implica que dentro de estas ciudades pues exista población civil y que esté afectada por estos ataques, por estas incursiones militares, lo que obliga precisamente a la potencia ocupante, en este caso Israel, que además tiene los medios tecnológicos y militares para hacerlo, a que tome todas las precauciones previsibles, ¿no? Y prevea todo tipo de daño y trate de reducir, digamos, los impactos a la población civil con estos ataques, como sucedió con los ataques al campamento de refugiados, por ejemplo. Pues claramente Israel no está tomando las precauciones necesarias, sea un desconocimiento del primer principio, digamos, del derecho internacional humanitario que ya les mencionaba, que es el principio de distinción, y de ahí se derivan, digamos, varias hipótesis de transgresiones al derecho internacional humanitario. Una de ellas puede ser, por ejemplo, ataques indiscriminados. Puede que cerca de los objetivos donde se vio afectado estos campamentos de refugiados existan, por ejemplo, objetivos militares campamentos o bases del grupo Hamas, pero esto no es, digamos, una excusa para que precisamente el ejército israelí pueda, digamos, hacer este tipo de operaciones que no distinga entre civiles y combatientes. También tenemos otros tipos de elementos como, por ejemplo, prohibiciones en el derecho internacional humanitario. Hay que tener cuidado con esta prohibición, y es la prohibición, por ejemplo, de realizar actos de terror, y no estoy categorizando políticamente a ninguna parte como terrorista, sino estoy hablando de actos que tienen como connotaciones especiales producir terror sobre la población civil. Y acá, digamos, en ciertas oportunidades, tribunales internacionales, sobre todo en Guerra de los Balcanes, en la antigua Yugoslavia, han señalado que algunos ataques indiscriminados, como pueden ser bombardeos dentro de ciudades, pueden llevar a esta terrorización o a este terror de la población civil. Entonces acá esto es supremamente clave también tenerlo en cuenta, porque vemos, digamos, un uso desmedido de la fuerza sin límites con este ataque efectuado sobre el campamento de refugiados.
Profesor, que en cuanto a pruebas, Israel, que ha mostrado justamente sobre esos campamentos y fortificaciones subterráneas de las que usted ya nos conversaba, y también el mundo, ¿cómo se ha cuestionado estas acciones?
Bueno, como lo decía, son hipótesis. Hace poco vi algo de un medio internacional, y básicamente lo que se ha señalado es algunas fotografías satelitales, hay unos modelamientos con inteligencia artificial para presumir, digamos, las estructuras de estos túneles. Lo cierto es que, digamos, que sí se plantea este tipo de lo llaman madrigueras de ratón también, comunicaciones entre las viviendas dentro de Gaza y una movilidad sobre todo subterránea. Ya veíamos con una de las señoras que liberó Hamas la semana pasada, que señalaba que estaba, digamos, dentro de locaciones subterráneas, lo cual, digamos, podría dar elementos para probar esa hipótesis de la existencia de bases. Pues digamos que no es descabellada, en el sentido de que, pues como bien sabemos, la Franja de Gaza está cercada por Israel y por Egipto en el sur, y digamos que es muy complejo que tengan, digamos, una estructura operacional militar regular como la tendría cualquier estado normal, sino que por ese acercamiento, por la ocupación misma, pues es, digamos, razonable entender que Hamas como un brazo armado de una estructura política. No entraré, digamos, a la discusión del terrorismo, no, porque, como insisto, es un tema más político que jurídico, y así se ha reconocido en el seno de las Naciones Unidas. Lo cierto es que sí pueden existir esas estructuras subterráneas, lo cual, digamos, implica una mayor dificultad para la conducción de hostilidades en términos de conflictos armados para el ejército israelí. Pues como decía, al momento de desplegar sus operaciones militares, esto no le da un tipo de licencia para poder, digamos, atacar directamente a civiles, sino que le complica la vida también a Israel, en el sentido de que cuando conduzca sus operaciones militares, pues tiene que tener en cuenta que va a afectar civiles, que además, si lo llamamos civiles, pues digamos que ya estamos acostumbrados a escuchar que hay, digamos, afectaciones en los conflictos sobre civiles, pero acá también debemos darles también etiquetas especiales, ¿no? Entonces, civiles que tienen la condición de ser niños, niñas, mujeres, refugiados, por ejemplo, este tema del campamento que atacaron en el norte de Gaza es bien interesante porque este es el primer campamento y el más grande de refugiados que hay en la franja de Gaza, y es un campamento que uno pensaría es producto del escalamiento de los últimos días, pero en realidad es un campamento de refugiados que está más o menos desde el año 48 ubicado en el norte de Gaza, producto precisamente de la guerra árabe-israelí del momento, en donde varias personas palestinas fueron desplazadas de sus territorios y obligadas a irse a Gaza, y hasta este momento se encuentran instalados ahí en el norte. Obviamente ahí han llegado más personas con el escalamiento del conflicto, y pues es, digamos, razonable que cuando Israel vaya a realizar sus operaciones militares, pues tenga en cuenta precisamente la existencia de este campamento y la condición especial que tienen estas personas ubicadas en este lugar.
Profesor, hemos hablado acerca también del principio de necesidad militar, pero también dónde queda entonces el uso de fósforo blanco contra la población que está en Franja de Gaza.
Bueno, esa es una pregunta bastante importante. Y acá digamos que tenemos que tener una perspectiva, digamos, amplia que se ha debatido bastante en el derecho internacional. Claramente dentro de los conflictos armados existe algo que se llama la operación, la necesidad militar, y es, digamos, esa motivación o esa justificación que conlleva a seleccionar un medio de guerra, y cuando hablamos de medio de guerra estamos hablando de un tipo de arma o un método de guerra, ¿no? Entonces, una estrategia de cómo utilizamos esas armas. Por ejemplo, un medio de guerra es, en este caso, lanzar cohetes o bombas, por ejemplo, cubiertas con fósforo blanco, y un método de guerra, por ejemplo, que ha utilizado Israel en este último escalamiento del conflicto es, por ejemplo, lo que denominamos el sitio, ¿no? Sitiar la zona de Gaza. Hay medios y métodos de guerra que están admitidos por el derecho internacional humanitario, y que precisamente, como tu pregunta refiere, se justifican a través de la necesidad militar. Pero hay que tener cuidado, como lo he señalado, y es que esta necesidad militar no va sola, digamos, dentro de las justificaciones de las guerras o los conflictos, sino que siempre tiene que estar balanceado con el derecho, con el principio de humanidad. Y es que, a pesar de que existe una necesidad militar, siempre debe hacerse un balance y tratar de reducirse los impactos frente a los seres humanos. De hecho, en esta época no solamente hablamos de seres humanos, ¿no? Entonces también hablamos que hay que reducir, por ejemplo, los impactos frente al medio ambiente. Y eso, digamos que es clave para analizar las justificaciones y las operaciones que lleva Israel en contra de Gaza. En el caso del fósforo blanco, pues acá, digamos, tenemos un informe de Human Rights Watch que sacó hace poco, en donde precisamente señaló que este fósforo blanco, que es un componente químico, es con el que se recubren ciertas bombas. Inicialmente se dice que se usa para crear pantallas de humo o para generar, digamos, como destellos de luz, iluminar ciertas zonas oscuras, sobre todo cuando las operaciones militares se hacen de noche, pero tiene unas implicaciones, digamos, bien graves frente a la población y frente incluso a los mismos miembros de grupos armados, porque acá hay que tener en cuenta que si bien es legítimo matar dentro de una guerra a otra persona que participa dentro de un conflicto en la conducción de hostilidades, lo cierto es que hay prohibiciones incluso frente a esa premisa que suena muy cruda y que es general también dentro de los conflictos armados. Y por ejemplo, el no causar daños superfluos o innecesarios. Yo no podría, por ejemplo, a mi contraparte torturarla, yo no podría, en el caso del fósforo blanco que genera quemaduras sobre la piel, por ejemplo, dejarle lesiones permanentes, que además son quemaduras que según el informe de Human Rights Watch, va hasta, por ejemplo, hasta los huesos de la persona. La quemadura no solamente afecta la piel, sino puede penetrar hasta la parte ósea del cuerpo humano, y digamos que ese tipo de daños superfluos, y son superfluos porque no aportan nada, digamos, a la guerra, y innecesarios, están también prohibidos por el derecho internacional humanitario. Entonces, uno de los cuestionamientos, por ejemplo, del uso del fósforo blanco es, pues, que realmente no es necesario, a pesar de que se dice que se usa con otro propósito, que es generar estas pantallas de humo o de hacer, digamos, más visibles ciertos puntos de ataque. Lo cierto es que está generando con su consecución o con su lanzamiento daños no solamente, pues, superfluos innecesarios a miembros de los grupos armados, en este caso podría ser Hamas, sino también frente a la población civil. Y acá otra vez volvemos a lo que les decía inicialmente, acá hay un tema de ataques que pueden llegar a ser indiscriminados, y acá hay que hacer la distinción. Puede que Israel diga que usa armas precisas, por ejemplo, y puede que sí, que lance armas o bombas que vayan a un punto concreto. Lo cierto es que puede que el arma sea precisa, pero si los efectos del arma son indiscriminados porque los lanzo sobre un lugar donde hay población civil y hay miembros de grupos armados, pues ese ataque también está prohibido por el derecho internacional humanitario y puede estar agravado por prohibiciones, por ejemplo, del tercer convenio a la convención de ciertas armas que se usan en la guerra, que prohíbe, por ejemplo, el uso de armas incendiarias sobre sitios concurridos por la población civil. En este caso, nuestra arma incendiaria que tendría esa característica podría ser el uso de municiones cargadas con este fósforo blanco que generan estos efectos y que, digamos que en el informe de Human Rights Watch muestra, pues, que se han generado varios impactos por este uso en el último escalamiento sobre población civil.
Es la opinión del profesor Camilo Ramírez, abogado, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia y docente de la Universidad El Bosque y otras instituciones. Profesor, gracias por acompañarnos esta mañana.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y es un gusto siempre estar en su programa.
Gracias.
Análisis UNAL. Saber para interpretar.
En Análisis UNAL, los hechos de Europa.
Seguimos con las noticias en Europa, 6:50 de la mañana, Francia, más cerca de prohibir el lenguaje sexista, Jairo.
Pues efectivamente, Eliana, el Senado francés votó a favor de una propuesta de ley que prohíbe el lenguaje sexista en las comunicaciones oficiales en el país. Los diputados tendrán ahora que votar la ley, pero no se ha anunciado fecha para esa votación aún. El lunes el presidente Emmanuel Macron había instado a Francia a no ceder a las mareas del tiempo y rechazar la escritura inclusiva de género para salvaguardar la lengua francesa. Dice que en esa lengua el masculino es neutro, no hace falta añadir puntos en medio de las palabras, ni guiones, ni nada para que sea legible. Es lo que dijo el presidente francés en el marco de una actividad propia de su mandato. El francés es una lengua que construye la unidad de la nación, dijo el presidente, y que tienen que dejar esta lengua viva, que se inspire en otras, que robe palabras incluso de otros lados del mundo y que siga inventando, pero también que conserve sus fundamentos, los fundamentos de su gramática. Vamos a conversar sobre este tema que nos llamó mucho la atención con Javier Reyes. Él es docente de francés del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Colombia y realizador del programa de Radio UNAL Raíces Francófonas. Profesor Javier, bienvenido, buenos días.
Muchas gracias por la invitación y buenos días para todos.
Bueno, profesor Javier, esto que dice el presidente francés respecto al idioma de su país, ¿aplica básicamente es para Francia, para este idioma francés? ¿Diría usted que solo en ese caso, o podría aplicar para otros idiomas, por ejemplo, como el español, en cuanto a la escritura inclusiva, al lenguaje inclusivo, más bien?
No, pues claramente esta ley que se está, o esta propuesta de ley que se está realizando en este momento en el Senado francés, pues aplica principalmente o únicamente para la lengua francesa. Lo que pasa es que tocaría ver cuáles son sus efectos en otras lenguas. Y bueno, es necesario ver también cuáles son los argumentos que hay de lado y lado, argumentos políticos, lingüísticos, bueno, de diferentes ámbitos.
Profesor, dice el presidente Macron que en esta lengua el masculino es el neutro y que no hace falta añadir nada para que sea legible y que no hay que ceder a las mareas del tiempo. Básicamente, cuando habla de eso específicamente ya de la parte gramatical y lo que se puede decir de la lengua francesa, explíquenos un poco eso.
Bueno, mire, lo que pasa es que actualmente en los movimientos de lenguaje inclusivo se está utilizando mucho la utilización de puntos, de guiones, por ejemplo, para escribir senadores, entonces se escribe senador.e.a.s. Entonces, en este caso, lo que están diciendo, a eso se refiere el presidente Macron con no ceder al espíritu del tiempo, y pues dice, en este caso, en el francés se ha utilizado el masculino como el neutro. Sin embargo, pues eso no se puede separar de una ideología política, de todo lo que hay detrás de la ortografía. Por ejemplo, esta propuesta de ley es pasada al Senado por los partidos de derecha y de extrema derecha y de centro derecha. Entonces, allí se mezcla un poco lo ortográfico, la lengua con lo político, y pues en contra están los movimientos sociales, los movimientos feministas que quieren buscar una igualdad simbólica, y también pues los movimientos de izquierda.
En el caso de la lengua francesa, si se pierde un poco el fundamento, porque pues el presidente habla de que no, que se conserven sus fundamentos y los fundamentos de su gramática, al hacer estos cambios para generar un lenguaje inclusivo, ¿sí se pierde un poco fundamento de la lengua o no?
Yo creo que no se pierden, lo que pasa es que sí se vuelven demasiado complejos. Como les estaba comentando, pues por ejemplo, en algunos textos la utilización del lenguaje inclusivo, pues lo que hace es un texto demasiado pesado para la comprensión. Uno de los argumentos que utilizaba el presidente francés es el retroceso del francés, del aprendizaje del francés en el mundo frente a otras lenguas como el inglés, el español y por supuesto el mandarín. Entonces, en algunos casos se habla de la dificultad de la ortografía del francés para animarse a aprender la lengua francesa. Entonces, creo que no complejiza, o más bien, sí complejiza mucho la escritura, pero la gramática sigue siendo la misma.
Perfecto, profesor. Sí, sí, en ese sentido es importante también decir eso, ¿no? Él se refiere mucho a quienes quieren aprender, y si surgen estas transformaciones, pues de pronto lo hace más complejo para aprenderlo. Si lo trasladáramos al español, el cambio es más o menos similar aquí cuando se habla de todes y todo este tipo de situaciones, o sí. Ellos y ellas, ¿es más o menos algo similar?
Sí, es algo muy similar. Sin embargo, por ejemplo, en el caso del francés es necesario decir que el diccionario, el gran diccionario del francés que se llama Le Petit Robert, pues ya incluyó la utilización de un pronombre que se llama IEL, I-E-L, y que es una mezcla entre el pronombre él y ella al mismo tiempo. Por ejemplo, esto ya fue aceptado en el francés. Digamos, una vez que lo acepta un diccionario, pues es una forma de validación, de aceptación de estos pronombres. Pero, digamos, cualquier persona podría decir, bueno, aquí no hay mucho problema. Lo que pasa es que ya están creando una cantidad de neologismos, de nuevos pronombres, por ejemplo, que son mucho más complejos, como aquellos y aquellas al mismo tiempo en francés, pues que ya tiene una ortografía mucho más compleja, todos y todas en una sola palabra en francés, que también se convierte en una palabra pues mucho más larga, mucho más compleja y creo mucho más difícil para entender para algunas personas, como decíamos, por ejemplo, que están aprendiendo el francés.
Pues muy bien, ahí está la explicación un poco de todo este tema del lenguaje inclusivo en este caso concreto frente al idioma francés, que pues se están votando a favor de una propuesta de ley que prohíbe el lenguaje inclusivo o sexista en las comunicaciones oficiales en ese país. Profesor Javier, pues muchas gracias por ayudarnos a entender un poco más este tema en relación con esa lengua tan hermosa que es la lengua francesa.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo para todos. Chao, chao.
Muchas gracias al profesor.
Análisis UNAL. Más allá de la información.
Seguimos con las noticias en Europa. Jairo, y hablemos sobre lo que los medios de comunicación han calificado como una supuesta pandemia silenciosa en la Unión Europea.
Pues esa pandemia silenciosa que usted menciona y que los medios han acogido, pues es la resistencia a los medicamentos antimicrobianos, es decir, a los antibióticos, que causa unas 35.000 muertes al año en la Unión Europea, con unos costos sanitarios anuales y pérdidas de productividad estimados en 1.500 millones de euros. Hay seminarios periódicos que ayudan a pacientes, a médicos, a representantes farmacéuticos, a investigadores y a responsables políticos de la Unión a debatir medidas de prevención y control de lo que denominan una pandemia silenciosa. Los expertos coinciden en que la resistencia a estos antimicrobianos es una de las tres principales amenazas para la salud a las que se enfrenta actualmente la Unión Europea. La doctora María Cruz Soriano, jefa de la Unidad de Medicina Interna del Hospital Ramón y Cajal en Madrid, dice que hay estudios epidemiológicos muy grandes que muestran que en un día de corte más del 50% de los pacientes ingresados en una unidad de cuidado intensivo tienen una infección activa, y además de ese 50%, la mitad son infecciones adquiridas en el propio hospital, y eso ya es un tema muy serio. Y por desgracia, dice, en la unidad de cuidado intensivo muchas veces las infecciones no son por bacterias multiresistentes. Es una situación letal, compleja y urgente, dicen los especialistas, por lo que la Comisión Europea propone abordarla reduciendo en un 20% el consumo de antimicrobianos. La Comisión Europea también busca fomentar el desarrollo de nuevos antibióticos, por ejemplo, dando a quienes los generan un año más de protección de datos reglamentarios. Desde la década del 80, dice la Comisaria Europea de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, que desde esa década no se ha desarrollado ningún nuevo antimicrobiano, por lo que necesitamos incentivar fuertemente el desarrollo de nuevos productos en ese sentido, y abogar por un uso prudente de estos antibióticos y abordar el uso de los mismos. Pero al mismo tiempo se necesita apoyar a la industria farmacéutica europea para que innove, para que haya nuevos productos en el mercado, y ya la Federación Europea Farmacéutica de la Industria Farmacéutica y Asociaciones pues ha dicho estar dispuesta también a desempeñar un papel activo en este proceso. En 2020 se propuso un fondo de $1,000 millones hasta 2030 con el objetivo de encontrar de 2 a 4 nuevos antibióticos. Esto era una especie de fondo puente para ayudar a las pequeñas biotecnológicas que no han podido hasta ahora producir antibióticos, pero no puede sustituir a un sistema adecuado de incentivos, es lo que dice en la Dirección General de la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas. Y por otra parte, pues, digamos, preparar a los pacientes, porque si conocen su enfermedad, en este caso, esa resistencia a los antibióticos, si se sabe cuáles son los síntomas, si se sabe cómo es el tratamiento y se está preparado para atenderlo, pues el paciente va a ser activo y va a ser un paciente que realmente va a ponerle barreras a todo este tema. Preocupación en la Unión Europea entonces por esta resistencia a los antibióticos.
Vamos a conocer otras informaciones que se desarrollan en Europa.
El índice de desempleo en Alemania aumentó en octubre por primera vez en 5 meses, se situó en 5,7% debido a la fragilidad persistente de la primera economía europea, según la agencia de empleo. El índice es 0,1 punto más alto que en septiembre. El número de desempleados aumentó en 30.000 de un mes a otro. A pocas semanas de las compras navideñas, los precios al consumidor en la zona euro cayeron drásticamente y alcanzaron el nivel más bajo en más de 2 años. La inflación llegó al 2,9% en octubre frente al 4,3% del mes anterior, según Eurostat, y se acerca mucho al objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo. La borrasca Ciarán, que azota con vientos y lluvias varios países del oeste de Europa, provocó entre la noche del miércoles y la mañana del jueves importantes estragos en Países Bajos, Francia, Alemania, Bélgica y España. Se registraron 7 víctimas mortales asociadas al temporal. Y una investigación pública sobre la gestión de la epidemia de la COVID-19 por parte del gobierno británico reveló que el ex primer ministro Boris Johnson mostró una actitud alarmantemente complaciente ante el elevado número de víctimas mortales causadas por el virus entre las personas mayores.
Los sucesos de América en Análisis UNAL.
Son las 7 y 12 de la mañana. Vamos a conocer lo que está sucediendo en América, y es que la candidatura de Evo Morales fue eliminada por el Tribunal Electoral de Bolivia.
La confirmación la ha dado el secretario de Cámara del Tribunal Supremo Electoral, Fernando Arteaga, quien dijo que la entidad electoral ha resuelto rechazar las determinaciones del 10º Congreso Nacional Ordinario del MAS en cuanto a la elección de su directiva actual. En algunas precisiones, pues el informe del Tribunal Supremo Electoral asegura que el evento terminó un día antes de lo previsto y que varios dirigentes del movimiento, entre ellos pues Evo Morales, no presentaron certificado de militancia emitido por la entidad electoral. Por su parte, los dirigentes del MAS decidieron declarar estado de emergencia y una movilización ante la decisión. Finalmente, pues tras el anuncio del órgano electoral, el expresidente Morales expresó su rechazo y dijo que el gobierno de Arce está detrás de la resolución.
Rosario Murillo, esposa del presidente Daniel Ortega, tomó el control de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua.
Recientemente, pues, se dio a conocer que fueron despojadas de sus cargos la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, y la magistrada Yadira Centeno González, de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Dicho desalojo, pues, ocurrió el pasado 24 de octubre y fue ejecutado por un grupo de policías que eran guiados por Horacio Rocha, el comisionado general en retiro, pero también acompañado de varios directores del área de tecnología e informática. En las últimas horas, pues, se dio a conocer que ahora quien ocupará justamente el cargo de la presidencia de la Corte es Rosario Murillo, la vicepresidenta y esposa de Daniel Ortega. No obstante, en los próximos días la magistrada Alba Luz Ramos tendría que presentar su carta de renuncia como presidenta de la Corte de la Asamblea Nacional, mientras que en la Secretaría pues se tramita el nombramiento de la magistrada Juana Méndez como sustituta.
Y en Estados Unidos, el mandatario Joe Biden presidirá una nueva cumbre. ¿De qué se trata, Sonia?
Pues el presidente Joe Biden se preparará para recibir hoy a casi una docena de líderes que estarán o harán parte de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica. Este pues es un evento que tiene como propósito, como objetivo, fortalecer los lazos económicos regionales, abordar la migración y sus causas y presentar a Estados Unidos como una alternativa estratégica a China. Esta cumbre pues se marca en la creación de la alianza y este es un nuevo foro impulsado justamente por la administración de Joe Biden, donde los líderes se reunirán cada 2 años. La mayoría de los países invitados son parte de la alianza TLC con Estados Unidos. Entre esos países pues está Canadá, México, Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Los únicos asistentes que no han conciliado hasta ahora pues este acuerdo con Estados Unidos son puntualmente Ecuador, Barbados y Uruguay. El anuncio de esta cumbre se produce después de que el mes pasado el gobierno norteamericano redujo las sanciones al sector petrolero de Venezuela como respuesta pues a un acuerdo electoral alcanzado entre el gobierno oficialista y los partidos de la oposición, que como ya lo hemos mencionado aquí en análisis UNAL, pues no está en su mejor momento por la invalidez que le acaba de dar el gobierno venezolano al proceso de las primarias.
Sonia, y vamos a conocer también otras noticias, otros hechos que se están presentando en América.
Así es, el Tribunal Electoral inhabilita al partido Semilla del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo. Más de 2.500 personas se encuentran desplazadas de sus viviendas en el norte y noreste de Uruguay por las inundaciones que afectan a esta zona del país. El gobierno de Estados Unidos también informó que impuso sanciones económicas a más de 200 individuos y empresas relacionadas con Rusia, justamente para reducir su capacidad de recibir ingresos futuros. 11 legisladores electos de La Libertad Avanza dejarán la formación del candidato a la presidencia argentina, Javier Milei, después de la alianza que realizó con el exmandatario Mauricio Macri. El gobierno de Guyana pues acusó a Venezuela ante la OEA de haber aumentado considerablemente sus fuerzas militares en la frontera. Y finalmente, el canal de Panamá reducirá el cruce de buques desde hoy a causa de la sequía.
Sonia, lo mencionábamos hace algunos minutos, y es que hoy el presidente Joe Biden pues estará recibiendo en Washington a varios líderes de América del Sur para una importante cumbre. Y ya para hablar sobre este tema nos acompaña el profesor Giacomo Finzi. Él es magíster en Ciencias Internacionales y Diplomáticas y doctorando en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Profesor Giacomo, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Radio UNAL.
Buenos días a toda la audiencia de UNE Radio. Siempre es un placer acompañar ese espacio de encuentro y de reflexión.
Profesor, empecemos hablando sobre el surgimiento de esta Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica. ¿Por qué fue tan importante pues, el nacimiento de esta cumbre, de este evento?
Esa cumbre es importante porque relanza los espacios de diálogo y comercio entre una región que pues trata de construir nuevos momentos de reflexión y de cooperación tras pues diferentes espacios y diferentes altibajos de las relaciones norteamericanas. Entonces hay un momento de cambio en un momento en que las relaciones entre Estados Unidos y muchos países de la región son particularmente tensas. Entonces, en la primera cumbre de esa nueva alianza participarán, como usted lo mencionaba en las noticias, participarán 9 presidentes latinoamericanos. Entonces, una participación importante, sobre todo en los países como Colombia, Chile, Ecuador, Perú para la parte, digamos, de Sudamérica, Panamá y otros países. México no enviará la presidencia, sino que estará la señora Alicia Bárcena, que siempre representa al gobierno de López Obrador. Es un espacio de diálogo y cooperación con los Estados Unidos, Canadá y América del Norte. Digo que es un momento muy importante relanzar las relaciones con los Estados Unidos, pues tras una crisis diplomática muy fuerte, sobre todo tras los hechos de Gaza y las crisis diplomáticas que varios países de las regiones han tenido con Israel, con un cambio de un giro de la política exterior que está teniendo consecuencias para las relaciones con Estados Unidos. Obviamente es un momento en que Estados Unidos está apoyando y respaldando a Israel, y naturalmente también el voto que ha habido ayer en las Naciones Unidas para levantar el bloqueo contra Cuba, en que solamente 3 países de todo el mundo han votado en contra del levantamiento de las sanciones contra Cuba. Entre esos figuran solamente Estados Unidos, Israel y Ucrania. Todo el resto de los países de las Naciones Unidas han manifestado su apoyo al levantamiento de las sanciones contra Cuba. Es decir, las relaciones siguen siendo tensas. Hay que también recordar que, por ejemplo, para el presidente Petro será muy importante relanzar el tema de la cooperación en temas de la migración, sobre todo en las pasadas cumbres. El presidente Petro ha hablado muchas veces sobre el tema de la migración, entonces sobre los procesos de inversión económica que desde el norte global y sobre todo desde los Estados Unidos se deben incentivar para evitar ese grande flujo migratorio que en los últimos meses ha alcanzado cifras jamás alcanzadas. Otro tema que para los Estados Unidos será central negociar será la cooperación económica tras un momento de crítica a los tratados de libre comercio de los Estados Unidos con muchos de los países de la región. Esa alianza que surgió es quizás una estrategia nueva tras pues la derrota del ALCA en el 2005 de los Estados Unidos de tratar de reconfigurar una suerte de alianzas con varios países de la región del continente americano. Bueno, aparte Canadá y México, están los países centroamericanos, están los países de Sudamérica. Es una nueva estrategia de los Estados Unidos en términos de cooperación hemisférica. Y bueno, obviamente cada país llegará con su agenda, participará también el Banco Interamericano del Desarrollo. Entonces, para muchos de los países será también la oportunidad de tener encuentros bilaterales para temas financieros y alianzas estratégicas con esa entidad financiera. Y aparte de eso, bueno, en esa jornada también se desarrollarán cumbres bilaterales entre diferentes presidentes con el homólogo de los Estados Unidos. Entonces, para muchos será la oportunidad de tener esa oportunidad de dialogar con los Estados Unidos.
Profesor, de alguna manera, pues esto denota un poco el temor que tiene Estados Unidos sobre la posición que tiene China actualmente frente a Latinoamérica. Quisiera entonces preguntarle justamente cuáles son esas acciones puntuales que van a hacer dentro de este evento para fortalecer o volver realmente a enlazarse con otros países del sur de la región.
Sí, seguramente es un momento en que los Estados Unidos tienen que volver a las Américas para retomar una relación cercana con los países de Latinoamérica, porque seguramente China en las últimas décadas, por lo menos las últimas 2 décadas, ha tomado en ciertos países una relación privilegiada con los países de América Latina, y no solamente con los países de izquierda o de centro izquierda, sino que ha sido una estrategia regional de la República Popular China hacia América Latina, por obviamente unas relaciones prioritarias enfocadas a la búsqueda y a la explotación de los sectores minero, energético, sobre todo. Ha invertido mucho en sector de infraestructura en la región. En países como Bolivia, Ecuador, eso ha sido muy evidente. En Perú también, en Colombia también, en parte de infraestructura. El crecimiento de la presencia china es algo inequivocable. Entonces, los Estados Unidos están en este momento tratando de reconfigurar una relación de cercanía con los estados de América, de América Latina. Y por lo cual la China obviamente está implementando su agenda en la región, que por ahora es una agenda que ha tenido muchas ventajas comerciales, pero también en términos diplomáticos. la diplomacia china ha tenido cierta influencia. Recordemos que hace pocas semanas el presidente Gustavo Petro también ha visitado la República Popular China, lo mismo ha pasado con el gobierno de Gabriel Boric, también los países, digamos, de la Alianza del Pacífico, es decir, México, Perú, Chile y Colombia han tenido una expansión de las relaciones comerciales con China y unas relaciones también diplomáticas importantes. Entonces, y también, naturalmente, sin mencionar el caso de, bueno, los países como Brasil, que también, Brasil también es una relación muy cercana a China. Brasil no participará en esta cumbre, es importante también señalarlo que no, en esa nueva alianza no están ni Brasil ni la Argentina, sino que está, bueno, la... Como invitado está el país de Uruguay, la República Oriental del Uruguay, pero Argentina y Brasil no están invitados, no están presentes en esa nueva alianza que en términos geopolíticos, sobre todo Brasil, es una potencia importante.
Profesor, usted señalaba hace algunos minutos sobre las reuniones bilaterales que también existirán en este evento. Un ejemplo de ellos es la reunión entre el presidente Gabriel Boric de Chile y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para como cumplir pues con esa celebración, esa conmemoración de los 200 años de relaciones entre ambos países. ¿Podríamos conocer un poco cómo se ha venido trabajando esa relación entre estas dos naciones y si posiblemente estarían afectadas esos lazos diplomáticos debido a la postura que tiene Chile frente a lo que está sucediendo en la Franja de Gaza?
Sí, seguramente Chile en ese momento es uno de los países que ha tenido mayor cercanía a los Estados Unidos, digamos, tiene unas relaciones que históricamente las últimas décadas son sólidas, pero como mencionaba hace poco, las críticas y las condenas hacia la situación que se está viviendo en Oriente Medio y particularmente con la Franja de Gaza han hecho crecer un poco la tensión diplomática con Israel y por consecuencia con los Estados Unidos. Sin embargo, creo que las relaciones en términos, sobre todo comerciales y diplomáticas, entre Chile y los Estados Unidos son muy sólidas. Seguramente, bueno, aparte la, digamos, toda la el apoyo que ha habido en Estados Unidos desde a partir por lo menos de la Alianza del Progreso, para el Progreso, luego, bueno, también el proceso del golpe de Estado, etcétera. Hay unas relaciones muy cercanas con un cierto modelo económico que se ha instaurado en Chile y que también, tanto cambian los gobiernos de centro izquierda o de centro derecha, se han mantenido esos vínculos y esos lazos muy sólidos. Tenemos también una clase económica, un establecimiento económico chileno que es muy orientado hacia el mercado de Estados Unidos. Eso no quita que, obviamente, como lo mencionaba hace poco, las relaciones con China hayan crecido. Sin embargo, las relaciones entre Estados Unidos y Chile son entre las mejores de la región suramericana y, obviamente, ha habido ese episodio de la Franja de Gaza, una condena que ha sido entre las más fuertes de la región, entre Colombia, Chile y Bolivia. Pero eso no quita que las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y Chile sigan siendo muy importantes y 200 años de relaciones diplomáticas lo testimonian.
Conversábamos entonces acerca de lo que será esta primera edición de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica y nos acompañaba esta mañana el profesor Giacomo Finzi, licenciado en Relaciones Internacionales, magíster en Ciencias Internacionales y Diplomáticas y doctorando en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Profesor, gracias por acompañarnos este viernes.
Muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia de UN Radio. Un buen día.
Análisis UNAL. Saber para interpretar. Usted está escuchando Análisis UNAL. Noticias de la investigación con el sello de la Universidad Nacional de Colombia.
7:21 PM. Vamos a conversar acerca de un estudio adelantado en Bogotá, Medellín y Cali, justamente por el Instituto en Salud del Comportamiento Humano de la Universidad Nacional de Colombia, que tomó una muestra de 120 personas con diagnóstico de trastorno mental grave, 120 familiares y 120 profesionales en salud mental de estas poblaciones. Pues los investigadores encontraron que en los tres grupos el estigma percibido es alto y que afecta justamente el acceso a los servicios de salud mental. A esta hora de la mañana saludamos al profesor Edwin Erazo, quien es director del Instituto en Salud del Comportamiento Humano de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor, gracias por acompañarnos.
Buenos días. Una aclaración solamente, que el instituto es una entidad independiente, no pertenece a la Universidad Nacional.
Entendido, profesor. Gracias por acompañarnos. Quisiera entonces empezar preguntándole justamente por el estudio.
Okay. Bueno, ya es un trabajo que tiene sus años, y lo importante de este estudio es precisamente remarcar la importancia que el estigma percibido tiene a la hora de poder hacer uso de los servicios de salud mental, y cómo ese estigma se convierte en una barrera de acceso a los servicios que se están ofertando en el país.
Edwin, también nos gustaría analizar un punto importante, y es cómo viven la mayoría, pues, de las familias estos estigmas relacionados con las enfermedades mentales.
La manera como las familias viven este proceso es disímil, porque va a estar marcado por características particulares de cada grupo familiar y de la manera como se ha generado el abordaje a la situación problemática. No es desconocido para todos la situación de inequidad que vive el país en cuanto al sistema de salud. Lleva muchas décadas en estas condiciones, y que requiere de unas transformaciones estructurales para poder dar respuesta en lo que a salud mental en particular se requiere. Las familias y las personas que tienen los diagnósticos relacionados con trastornos mentales terminan viviendo este estigma manifestado inicialmente a nivel muy individual, en los entornos donde se desarrollan las vidas de las personas, es decir, los entornos educativos, entornos laborales y los entornos sociales donde se desarrolla la vida de las personas. Y lo más interesante es que estas relaciones estigmatizantes se reproducen a través del sistema de salud y de las diversas instituciones que abarcan al Estado colombiano. Es de todos conocidos que precisamente en lo que tiene que ver con salud mental existen unas barreras institucionales que van desde lo que en su momento se conoció como plan obligatorio de salud y lo que actualmente conocemos como plan de beneficios en salud, en las prestaciones en salud para las personas que tienen este tipo de diagnósticos.
Profesor, hay algo interesante en este estudio, y es que también tuvieron en cuenta a los profesionales de la salud mental. Son personas que son expertas en esta área, y quisiera preguntarle justamente cuáles son esos estigmas a los que también están expuestos.
Las personas que trabajamos en el campo de la salud mental también somos sometidas a estigmatización relacionados con comentarios, con imaginarios y representaciones sociales que tienen que ver con nuestras características personales, incluso, o también con la calidad y la seriedad y cientificidad, entre comillas, de nuestro campo de, de conocimiento y nuestro cuerpo de prácticas clínicas. Y se refleja en presupuestos institucionales, se refleja en niveles salariales. Es muy conocido también que a nivel laboral hay unas diferenciaciones en las instituciones de salud y en las instituciones estatales y particulares en relación a que los profesionales del campo de la salud mental tienen unos niveles de ingresos laborales inferiores a otros profesionales con igual número de años de formación y de práctica.
Profesor, por último, todo este tema de la salud mental, ¿cómo está avanzando en nuestro país? ¿Cómo avanza justamente esta discusión referente al tema?
El área de la salud mental, el campo de la salud mental en Colombia no se diferencia mucho de lo que pasa en el mundo entero, y es un campo en donde se dan unos aparentes avances reflejados en innovaciones normativas, en leyes, en políticas públicas, pero que al final termina siendo un esfuerzo normativo que se queda en el discurso y que muy difícilmente lo ve uno reflejado en asignaciones presupuestales adecuadas y en la asunción de sus problemas como una política estatal. Terminan siendo actividades muy puntuales y convertidas en acciones de gobierno y no en unas políticas estatales duraderas que puedan reflejarse en cambios estructurales en largo plazo. Así, el común de la sociedad, el común de la comunidad académica y de los funcionarios gubernamentales, en sus discursos, digan que es un área importante en el que toca trabajar y en el que la sociedad pide a gritos acciones por el agravamiento de las condiciones de salud mental de la población. Pero luego esos discursos, al momento de reflejarse en presupuestos y en continuidad de acciones como políticas estatales, se quedan un poco cortos.
Para nuestros oyentes que estén interesados en saber más de este tema, la invitación es a leer el artículo Estigma dificulta acceso a servicios de salud mental adecuados e integrales. Este pues es un artículo que está disponible en la agencia de noticias.unal.edu.co. Agradecemos a Edwin Erazo, director del Instituto en Salud del Comportamiento Humano, por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias, feliz día.
A las 7:30 de la mañana finaliza el segmento internacional de Análisis UNAL. En minutos llega nuestro compañero Jairo Correa para hablar en este viernes de cultura sobre la Santa Muerte. Así que si tienen preguntas pueden escribir a la línea de WhatsApp 311-889-1631. También lo pueden hacer en nuestras redes sociales, @AnálisisUNAL, @RadioUNAL. Esperamos sus comentarios y, por supuesto, se pueden quedar conectados para seguir con el segmento temático de Análisis UNAL.
Están escuchando Análisis UNAL.